El marcapáginas.
Hablamos con Eduardo Jalfón. Hola, Eduardo.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, Eduardo es el autor de este libro Monasterio, que edita Libros del Asteroide, que nos interesa por muchas cosas en Radio Sefarad. Y casi la primera y obligada pregunta, Eduardo, es que eres judío y naciste en Guatemala, y ahí se sabe muy poco, conocemos muy poquito la comunidad judía guatemalteca.
Bueno, es que casi no hay, ¿no? Es una comunidad minúscula, en apariencia 100 familias, solimos decir, los guatemaltecos, lo cual es un decir, ¿no? Pero más o menos por ahí va la cosa. Pero, Raquel, con 3 sinagogas, una comunidad que parece mucho más grande, o sea, da la apariencia para los demás guatemaltecos que hay mucho judío en Guatemala, cuando habrán unos 800 judíos, ¿no? 900 judíos. Uh-huh. Entonces es una comunidad muy pequeña que no sé, no sale, ¿no? La gente de afuera no se entera. Curioso es que habemos 4 o 5 escritores judíos guatemaltecos. Lo cual es curioso, ¿no?
¿Te parece curioso? A mí no me extraña porque, claro, seguís una tradición milenaria, ¿no? Es un porcentaje
pues sí.
que no
pues
extraña. Eduardo, hablando de tradiciones milenarias, tu novela nos habla de pocos días, pero que nos remiten a muchos otros y a días fundamentales en la historia de los judíos.
Sí. Bueno, es la literatura tiende a funcionar así, ¿no? Si se hace bien, si se logra escribir algo con sinceridad, con autenticidad, un fragmento te abre. Se abre, es como una ventana, ¿no? Un fragmento, un cuento, una novela, se abre a una realidad mayor, ¿no? O a un pasado mayor. Entonces, es exactamente como tú lo describes ahora. Son pocos días, pero es mucho más que eso, la novela. Puertas de entrada, Raquel. Yo tiendo a ver a literatura como eso, ¿no? O a personajes en la literatura también, ¿no? Porque lees a un personaje, pero si está bien descrito, si está escrito con autenticidad y con sinceridad, estás leyendo a todos los hombres. Un hombre de pronto se vuelve todos los hombres. Un judío enfrentándose a sí mismo en el Mar Muerto, somos todos los hombres. Es un fenómeno muy muy curioso y muy mágico, muy misterioso este de la literatura.
Y una de esas puertas se abre, Eduardo, y nos encontramos con tu abuelo y su historia.
Sí, bueno, con uno de mis abuelos
abuelos.
De sus historias, ¿no? Supongo que te refieres a mi abuelo polaco.
Sí.
Y su historia en Auschwitz y su historia de salvación, que cuento, Raquel, en un libro anterior, del 2008, que se llama El boxeador polaco, y en donde narro su historia, ¿no? Como, su historia de cómo se salvó, su historia del tatuaje, de cómo recibió el número, ¿no? En su antebrazo, el número que nos decía era su número de teléfono cuando éramos niños. Uh-huh. Cuando preguntábamos por el número, él nos decía, es mi número de teléfono. Y me lo he tatuado ahí por si acaso se me olvida. Y era su broma, ¿no? Pero era su broma para decir, de esto no hablaré. No quiero hablar de mi época en la guerra. Y así pasa muchos años, pasa 60 años antes de que un día mi abuelo me hable a mí y me cuente qué pasó. Y yo tomo una de sus historias, una de tantas, ¿no? De 6 años de campos de concentración, tomo una de esas historias que es su paso por Auschwitz y este boxeador polaco, esta figura que a mí me atrae poderosamente y que sigue conmigo, ¿no? Mira, que ya son 6, 7 años de la publicación de ese libro y vuelve a aparecer en este, ¿no? Entonces, ese cuento, esa breve historia titulada El boxeador polaco se ha vuelto para mí en casi un núcleo, ¿no? Un centro para el resto de mi obra. O sea, el resto de mi obra desde entonces ha girado alrededor de esa figura. De esa historia.
En Monasterio también está presente este boxeador polaco que salva de alguna manera a tu abuelo.
Sí,
es una historia
sí,
que
sí.
Nos habla de salvaciones que a veces pasan por la mentira, Eduardo.
Claro, sí. Claro, claro. Ese es uno de los de los temas que están desde la primera página, Raquel, desde ¿no? Desde el que empiezas a leer el libro, empiezas a sentir esta idea de la del poder que puede tener la ficción, ¿no? Del poder de una mentira, de disfrazarse de algo para salvarse, y que es una de las ideas centrales del libro, ¿no? Que por un lado hablo de salvarse, como salvar nuestra vida, ¿no? Necesito disfrazarme de otra cosa para salvar mi vida, pero también la salvación con S mayúscula, la salvación como algo más allá que lo mundano, ¿no? Y entonces aquí es donde la ficción, ¿no? Prima hermana de la mentira, pero no exactamente. La ficción adquiere para mí un matiz muy interesante, ¿no? El poder de las historias, el poder de la palabra, el poder de esta cosa tan extraña que llamamos literatura, que no es más que una mentira, ¿no? Pero es una mentira que nos provoca algo, que nos hace algo que yo no entiendo muy bien, pero que intuyo. Está ahí, ¿no? Ahí nomás, al alcance. Entonces sí, esa es una idea central en el libro, por supuesto. Y es la culminación del libro. Y por eso no quiero hablarte mucho de
claro.
ello. Esa escena final tan importante, en el Mar Muerto, ¿no? En donde se encierra y se ilumina el título, ¿no? Este título tan extraño para un judío, un viaje a Israel, que es monasterio, ¿no?
Claro, es que es una de las primeras cosas cuando tomas en tus manos tu libro y ves este monasterio, luego entiendes por qué
claro.
da nombre a este
claro,
a tu
claro.
libro, teniendo en cuenta que ya teníamos al boxeador polaco, claro.
Sí, por supuesto.
Eduardo, hablas como, yo te escucho y te siento como un escritor muy judío, pero tú te defines como judío a veces.
Judío cuando me conviene, ¿eh? Judío cuando las circunstancias son las correctas. Sí, es esta cosa que tenemos los judíos, Raquel, de rechazo y aceptación, de alejarnos y acercarnos a la vez, porque lo único que yo estoy haciendo es acercándome a mi judaísmo, ¿no? A querer entenderlo, pero entenderlo como mi tradición, ¿de dónde vengo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quiénes fueron mis antepasados? Ese es el judaísmo que a mí me interesa el judaísmo de la literatura, como tú decías, de esta tradición milenaria de las historias que nos contamos, de la tradición oral. Pero hay ciertos momentos en donde también el judaísmo me provoca que lo aparte de mí, que me aleje del judaísmo. Yo creo que todos hemos sentido eso. Yo no creo que yo sea el único que siente este desgarramiento entre atracción y huida.
Exacto, aparte que, Eduardo, hay muchas maneras de ser judío, ¿no?
Exactamente, por eso cuando esa broma que le dice el narrador de Fisa, soy judío a veces, es una media broma, ¿no? Hay muchas maneras de ser judío, ¿no? Hay muchos momentos para ser judío y hay muchos momentos para no, ¿no? Yo entras ahí al tema de la identidad. ¿Y qué es la identidad? ¿Y qué es una identidad judía? ¿No? También estén estas estamos haciendo, Raquel, el libro sonar como que si tuviera 800 páginas,
no.
Y es un librito de 120 escasas, ¿no? Pero es un libro, creo yo, muy denso.
Es muy hondo.
Muy hondo.
No sé si denso es yo creo que es
muy hondo,
sí.
es largo hacia abajo, hacia adelante, ¿no?
Sí. Sí, o hacia adentro. Es largo
hacia adentro. Sí, mejor hacia adentro, digamos hacia adentro.
Sobre esto que estamos hablando, ¿no piensas que los escritores judíos tenéis cierta responsabilidad? Y me refiero, por ejemplo, Eduardo, si un lector español se acerca a Monasterio y lo lee, ¿qué crees qué imagen de Israel, por ejemplo, recibe o con cuál se queda? ¿Con la que nos regala Tamara o con la imagen de la ultraortodoxia, del taxista racista, del muro y la valla?
Pues es que con todas. con todas, ¿no? O sea, son, todas esas son unas cuantas de muchas realidades que se presentan en un país. Igual cuando nosotros como guatemaltecos nos acercamos a literatura española, no hay una España. No existe una España, no existe un Israel. Existen todas estas versiones de Israel cuando uno va para allá. Entonces, el momento este terrible con un taxista racista, ingenuo, ¿no? Lamentablemente hay gente que piensa así en Israel, ¿no? O con la intolerancia de que te lancen piedras los ortodoxos. También es muy lamentable, pero existe. Pero también existe ese otro Israel de gente que quiere la paz, ¿no? Que quiere la belleza, que quiere convivir. No existe un Israel, no hay un ideal israelí, ¿no? Existen todas estas versiones, todas estas manifestaciones, unas para bien, otras para mal, pero uno como escritor no puede censurar. Yo no puedo censurar, no estaría haciendo mi trabajo, estaría siendo un mentiroso, ¿no? Un farsante. Si digo, esta versión mejor la voy a evitar por el qué dirán mis lectores, ¿no? Tengo que presentar lo que viví, ¿no? Lo que vi, lo que sentí, para bien y para mal, para arriba o para abajo, para todos lados, ¿no? Entonces no puedo preocuparme por cómo van a recibir mi libro, porque lo he escrito con total sinceridad.
¿Cómo hay, ¿no?, que escribir?
Hay, sí, que... ¿no? Con total apertura. Abriéndome yo, ¿no? Totalmente también. Desnudándome yo. Entonces, si no escribiese así, sí me preocuparía, ¿no? Si yo me censurase a sí mismo, sí me preocuparía.
Lo que no le hemos dicho a nuestros oyentes, Eduardo, que aún los que aún no hayan leído el libro, es que está basado en una experiencia personal.
Sí, bueno, todos mis libros, ¿no? Ya hablamos del boxeador polaco, Raquel, todos mis libros siempre parten de mi vida. Siempre. Yo empiezo a escribir desde mí mismo. Luego necesito la ficción. No puedo escribir sin la ficción. No puedo decirte lo que te quiero decir sin la ficción. Aunque empiece con la realidad no me es suficiente. Necesito la ficción para volar a otro lado, ¿no? Y en este libro, pues, también es así, ¿no? Ese viaje a Israel a una boda de una hermana, es así.
¿Y Tamara también es ficción?
Bueno, todo es verdad, ¿eh?
Sí, pero no nos cuentas toda la verdad.
Bueno, te voy a dar un ejemplo para aclarártelo. El narrador, que se llama Eduardo Halfón, es un fumador empedernido, ¿no? Uh-huh. Fuma en todas las páginas, es un fumador, ¿no? Yo por donde voy en el mundo siempre me reservan habitación de fumador. Yo no fumo, ¿no? Pero todo en el libro es verdad. La gente lo lee como verdad porque es verosímil. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Me interesa que la verosimilitud de mi libro te conmueva. Quiero conmoverte, quiero emocionarte. Y si logro eso, ya lo demás es silencio, ¿no?
Pues lo logras, Eduardo, y te damos las gracias por este libro tan salado.
Tus lectores no van a entender eso, Raquel.
Bueno, tienen que leer el libro.
Lo tienen que leer para entenderlo, pero sí, un libro muy salado. Muchas gracias.
Un beso. Chao.
Un beso para ti también. Chao.